Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio, este martes 10 de noviembre de 2020. Hoy publica Libertad Digital dos noticias, o mejor dicho, una noticia y un análisis. La noticia es de última hora de la tarde y el análisis es de ayer por la mañana. Por desgracia, no hay ningún otro medio en España que se haga cargo ni de la magnitud, ni de la gravedad, ni siquiera de la relevancia de la noticia, del hecho de que sea noticia. Es que están los periódicos españoles muy preocupados ocupando la Casa Blanca. Entonces, como todos en Catetolandia están muy preocupados ocupando la Casa Blanca, pues entonces, claro, no prestan atención a las noticias de España. Se comprende. ¿Dónde vas a comparar el ala oeste de la Casa Blanca como el ala este del Ministerio de Sanidad? Sin embargo, en la noticia que aparece, que pueden leer en Libre Mercado, pues resulta que en la letra pequeña del Ministerio de Sanidad, que se ve que hay funcionarios que, por si acaso, por si lo del fiscal Navajas, de que la canallada, porque eso es una canallada, no solamente es un atropello a la libertad, es una canallada, de que las decenas de miles de muertos y sus centenares de miles de familiares y allegados sean las únicas personas en el mundo que no tienen ni pueden tener derecho a demandar al Estado español por negligencia, como no todos los funcionarios son tan malvados, no todos los funcionarios son tan repugnantes, no todos son tan inhumanos y tan abyectos, pues han empezado a salir noticias del Ministerio de Sanidad, bajo forma de actualización de datos. Pero más que actualización de datos, lo que estamos viendo es una revelación de ocultamientos verdaderamente criminales, que si el fiscal Navajas no fuera el siervo de doña Dolores Delgado de Garzón o de Garzón, pues entonces lo tendría en cuenta. Vamos al más llamativo. En enero, cuando el ministro de Sanidad dijo que no había contagios, que no había habido ningún contagio en España ya llevaba 67 contagiados. Recordarán ustedes, porque aquí lo hemos comentado, que primero se habló de un alemán en Canarias. Mentira. En el mismo mes de enero, en que los tres partidos de oposición, entonces de oposición, hoy queda en la oposición Vox, los demás están en la contemplación o bien en la colaboración con el enemigo, porque no es adversario, es enemigo. Pero en esa época los tres estaban en la oposición. Y tanto Marta Martín como Echenique del PP, Marta Martín de Ciudadanos, no sé si seguirán Ciudadanos, Echenique supongo que seguirá en el PP, y Stegman, que sin duda sigue en Vox, pues preguntaron al gobierno qué estaban haciendo. El gobierno no informó a las Cortes, lo hicieron la última semana de enero. No informó. Todo el mundo sabía que desde China había salido un virus. Lo habían reconocido a los chinos comunistas porque no tuvieron más remedio ante las denuncias de Taiwán, es decir, de los chinos no comunistas, de Hong Kong, de los chinos aún no comunistas, y de Corea del Sur, que tenía muy buena información de lo que pasaba en China, pero especialmente Taiwán y Hong Kong. Y al final, un canalla llamado Tedros, genocida en Etiopía, que es el sicario de Xi Jinping en la OMS, pues ahora, entonces lo tuvo que denunciar. Ahora lo mismo lo hace en Papa. Pero la verdad es que en enero, a final de enero, todo el mundo sabía que había un virus muy peligroso, que era el tercero de los SARS, el tercero que salía de China en menos de 20 años. El tercero. Bien. No entro ya en cómo se creó, de dónde salió, lo de Wuhan, etcétera. Lo fundamental para España. El gobierno fue preguntado en las Cortes qué estaba haciendo. Y el gobierno no informó de que ya había contagios en España en el mes de enero. ¿Por qué? Porque tenía que llegar al 8 de marzo como fuera, infectando a quien fuera a menester, porque la señora del presidente y la señora del vicepresidente y la señora vicepresidenta primera del gobierno y alguna ministra y gentuza parecida, porque lo que fueron es a infectar a centenares de miles de mujeres, se habían empeñado en celebrar el 8 de marzo, que iba a ser la puesta de largo de la ley de libertad sexual de Irene Montero. Le van a hablar de libertad sexual al marqués de Galapagar, el controlador de móviles. Pero lo cierto es que esos datos sabemos ahora, por los datos que se publicaron ayer, entre los muchos datos que aparecieron del Ministerio de Sanidad, aparte de que hay muchos más muertos de lo que nos dijeron, han ocultado muertos, no sé al fiscal Navajas qué le parecerá esto de tapar los muertos que hubo, si le llevará a vomitar o se tragará el vómito para seguir ascendiendo, no sé muy bien, o a lo mejor vomita en el despacho de Garzón, no sé muy bien lo que hará. Pero como yo creo que lo que hizo el fiscal Navajas, diciendo que ni se admitía ninguna denuncia por negligencia contra el gobierno, ni se iba a admitir en el futuro, me parece la mayor canallada que se ha perpetrado en España en muchos meses, lo repito. Para que cuando se jubile, aunque sea del despacho de Garzón, si se jubila allí, que sepan en Granada que el fiscal Navajas dijo eso. Que en España no se iba a admitir ninguna demanda por negligencia contra el gobierno y que en el futuro tampoco se admitiría. Que para eso estaba él en la Fiscalía del Supremo a las órdenes de Dolores Delgado de Garzón. Conste. Bueno, conste que eso es un delito. Aparte de moral, real, legal. Y ahí están los datos del Ministerio de Sanidad. Hombre, si el fiscal Navajas fuera una persona decente, que podría suceder, inmediatamente rectificaría. Y hoy mismo, martes, aprovechando que ya no es fiesta en Madrid, hoy diría que, por supuesto, se equivocó, diciendo que los españoles no tenían ningún derecho a querellarse o a plantear una demanda por negligencia contra el gobierno. La gente que ha perdido a su padre, a su hijo, a sus hermanos, a veces a toda la familia, por la negligencia criminal de este gobierno. Ahora que ya el fiscal Navajas sabe, y si no, como lo graban todo, para que se lo transmita el comisario de la verdad, Iván Ivanovich Redondovich, que se lo transmita al fiscal Navajas, que ahora ya sabe que el Ministerio de Sanidad sabía que había 60 y tantos casos positivos cuando la oposición preguntó en el mes de enero al gobierno qué iba a hacer con el virus chino. Y dijo que nada, que aquí no había ningún virus, que aquí no iba a llegar ningún virus. Y dijeron ella y su monigote Simón, que si acaso uno o dos tenían que llegar al 8 de marzo y llegaron, ¿con cuántos infectados reales? Nos dijeron que eran 17 los muertos el 8 de marzo por la mañana. ¿Cuántos serán de verdad? ¿Cuántos han sido? ¿Cuántos no fueron diagnosticados y fueron muertos por coronavirus? ¿Cuántos muertos tenía ya en su haber este gobierno? No es de extrañar que en la segunda pieza que les recomiendo que lean, que hizo Luis Fernando Quintero ayer, en todos los ataques a la libertad y a la democracia del gobierno con la excusa del coronavirus, pues nos llegué a sorprender la enorme cantidad de medidas típicamente dictatoriales, exclusivamente dictatoriales, incompatibles con cualquier régimen liberal, democrático, hasta con libertades básicas que este gobierno criminal, cuyas negligencias criminales han provocado tantísimas muertes en nuestro país, haya perpetrado. Pero resulta que el gobierno, con la complacencia de toda la oposición menos Vox y un señor de Asturias, se ha permitido cerrar las Cortes, emitir leyes desde el Ejecutivo. Por ejemplo, la ley que crea la persecución de las mentiras que dice el gobierno, este gobierno de Cumfraude, el gobierno de la trola, persiguiendo la mentira, la zorra guardando gallinas. Dice Margarita Robles, ¿a quién quieres engañar, Margarita? Dice que el gobierno no tiene como función vigilar la libertad de los ciudadanos. Y entonces, ¿por qué el gobierno al que perteneces, Margarita, ha publicado esa basura en el BOE? ¿Por qué? ¿Y por qué no dimites de ese gobierno? Pues claro que este gobierno tiene esa función. Es más, no tiene otra. Lo mismo que ha cerrado las Cortes. Lo mismo que ya se anuncia una ley de terror fiscal para que no te lo creerá, no se lo creerá su señoría Margarita Robles, magistrada del Supremo. Pero sin orden judicial, resulta que el fisco prepara una orden para poder entrar en casa de cualquiera. Y supongo que también, dada la corrupción de la agencia tributaria desde tiempos de Magdalena Álvarez, para sembrar pruebas falsas. Porque también pueden poner en cualquier ordenador que tiene transferencias con las granadinas. Claro, sin ningún control legal, sin ningún control judicial, cualquier inspector fiscal puede llegar a chantajear. ¿Por qué no? Si chantajea este gobierno criminal, ¿por qué no van a chantajear los inspectores del montón? Anda, que no hay experiencia en Barcelona. Algunos cobraban en pisos en Andorra, los amigos de Borrell. Toda el control de los jueces, el control de los fiscales, el control de la policía, el control de la Guardia Civil y ahora el control del fisco, todo lleva a lo mismo. Hace falta una dictadura para mantener a estos criminales en el poder. Y no hay ninguna duda, no debe haber ninguna duda, de que están dispuestos a lo que sea para seguir en el poder. Dictadura, dicta blanda, dicta viva y dicta muerta. Lo que sea menester. Estamos en manos de unos canallas con responsabilidades criminales graves y harán lo que sea para mantenerse en el poder. Los únicos que no se quieren enterar son los de Ciudadanos y, naturalmente, los del partido, que no es como Vox. Y es verdad, no es como Vox. Vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días a todos los oyentes que ya están madrugando y se incorporan a la sintonía de radio. Sean todos ustedes muy bienvenidos a una nueva jornada radiofónica. Les saluda Sara Sanz en nombre de todo el equipo que integra Es la Mañana de Federico. Y lo primero a tener en cuenta, por supuesto, es la previsión meteorológica. En una jornada, en este martes 10 de noviembre, en el que Castilla y León, Castilla-La Mancha, las dos Castillas y Extremadura están hoy en alerta amarilla debido a los bancos de niebla matinales. Muchísima precaución, especialmente si ustedes están ahora en disposición de coger su coche. Cielos despejados en España y temperaturas mínimas en descenso. A esta hora en Madrid ya tenemos 6 grados y hoy vamos a llegar a los 15 de máxima. Santa Cruz de Tenerife con 25 es la capital que tiene hoy la máxima de las máximas y la mínima hoy vuelve a Soria con 1 grado.
Es la mañana de Federico. Es radio.
No minimizamos nada. No hay ningún caso en estos momentos en España. Está preparado nuestro sistema para hacer frente a estas situaciones y las seguimos a diario con transparencia informativa.
Bueno, ¿cuántos quisiéramos en este país que estas palabras del ministro Salvador Illa se hubieran cumplido? El gobierno que presumía por aquel entonces, que presume, y a buen seguro que presumirá, de transparencia informativa, miente y oculta los datos. Nos ocultó que en enero, cuando Salvador Illa, el ministro de Sanidad, pronunciaba estas palabras, concretamente el 31 de enero, ya había decenas de infectados por coronavirus. Esto, desgraciadamente, no lo van a leer hoy en ningún medio de comunicación, a excepción de Libertad Digital. Sanidad contabilizaba casi 70 infectados por COVID-19 en enero mediante test de PCR y mediante test de antígenos, al tiempo que su titular, el ministro Illa, defendía lo siguiente.
Mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía de que estamos siguiendo la situación y preparados en el caso de que haya que afrontar, pero tampoco quisiera generar ningún tipo de alarmismo. La situación de momento, el riesgo en Europa es moderado y en España, por lo que me dicen los expertos, es un riesgo de momento bajo.
Bueno, ¿qué diría hoy el Ministerio de la Verdad, creado ad hoc por este gobierno? Todos hemos sido víctimas de la desinformación y de la manipulación más aberrante desde el primer minuto de la pandemia. Porque si ella no quiso ver o no quiso darse cuenta de la gravedad de lo que se venía encima en nuestro país, no fue porque no tuviera alertas sobre su mesa en el despacho del Ministerio de Sanidad. Recuerden que hasta 11 alertas del Departamento de Seguridad Nacional recibió el Ejecutivo de Sánchez. Ahora sabemos que la gestión de las primeras semanas fueron cruciales para la expansión sin control del coronavirus. ¿Cómo es posible, entonces, que el Gobierno en pleno animase a acudir a la manifestación del 8 de marzo?
Así que le diría que les va la vida. Y como nos va la vida en lo colectivo, porque en lo individual nadie se salva solo, que tienen que formar parte de esto.
Bueno, siendo esto gravísimo, lo más clamoroso aún así es que su gestión de esta segunda ola está siendo igual o peor que la primera, y de nuevo se repiten los mismos patrones de conducta: ocultación sistemática de datos, tanto en el número de contagios como en el número de muertes, criterios políticos y no sanitarios que son los que priman, contradicciones y mentiras. Y para colmo, ayer tenemos a la vicepresidenta del Gobierno, a ese mismo Ejecutivo que nos dijo también en esos primeros compases de la pandemia que las mascarillas podían generar incluso alarmismo en la sociedad, echando balones fuera sobre la bajada del IVA.
Siempre estamos abiertos a poder estudiarla, pero somos un Gobierno absolutamente ejemplar en Europa por haber tomado decisiones firmísimas.
De las mascarillas, discúlpeme.
Repito que para un Gobierno que se ha endeudado de esa manera, esto de lo que estamos hablando no es una gran cantidad ni una gran decisión, que nos lo podemos plantear.
Entendemos que puede ser un debate un poco, pues bueno, complicado, pero la pregunta es muy sencilla. Lo único que queríamos saber era si van a bajar ustedes las mascarillas, con una respuesta sí,
mire,
no,
que no,
o
que no,
a lo mejor no lo sabemos.
Que no voy a debatir con ustedes de esto.
No quiere debatir sobre esto con un periodista que le preguntaba ayer a la salida de un acto. Todo esto mientras la curva de contagio sigue al alza en nuestro país. 52.386 nuevos casos contabilizados desde el viernes y 512 víctimas mortales más que se suman a la pandemia. El peor fin de semana, sin duda, de esta segunda ola. Pero hay una buena noticia, sin duda, que seguro que ustedes ya habrán leído y que les vamos a contar y analizar durante el día de hoy. Pero ojo, se la vamos a contar, pero con toda la cautela, con toda la precaución del mundo. Es esa antesala de la pequeña noticia esperanzadora, la que ayer nos daba la farmacéutica Pfizer y BioNTech. Anunciaban ayer que su vacuna contra la COVID-19 tiene una eficacia de más de un 90%. 9 de cada 10 estarían en condiciones de vacunarse. Alberto Bourla es el consejero delegado de Pfizer.
It is a great day for science. It is a great day for humanity.
Es un gran día para la ciencia, es un gran día para la humanidad. Cuando descubres que tu vacuna tiene un 90% de efectividad, entiendes que la esperanza de millones de personas y millones de empresas y cientos de gobiernos pesa sobre tus hombros. Ahora podemos ver el final de la pandemia.
Now we can credibly tell them, I think we can see light at the end of the tunnel.
Y ojo, porque insistimos, no se ha concluido el ensayo, los resultados se han obtenido en esa fase 3. La Unión Europea ya ha anunciado la firma de un acuerdo con la farmacéutica estadounidense para adquirir hasta 300 millones de dosis. Una euforia y una inyección de optimismo que también inundó las bolsas mundiales. En España, el IBEX 35 se anotó la mayor subida en 10 años, tras avanzar cerca de un 9% y cerrar la jornada en los 7.500 puntos. Sin querer restar ni un ápice de importancia a la noticia, ni muchísimo menos, todavía hay muchísimas preguntas sin resolver a esta hora. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los expertos, los científicos, que sin restar un ápice de importancia se muestran del todo cautelosos. En esta casa hemos hablado con José Antonio Navarro, el fundador de la Sociedad Española de la Vacunación.
No, con escepticismo no se puede recibir. Se recibe bien, supongo que son buenas noticias. Bastante buenas. Lo que ocurre es que nosotros como científicos pues tenemos que ser cautos. Hay que tener presente que los resultados que de los que habla la prensa los ha facilitado un miembro de la compañía, un vicepresidente. Son datos que ni los hemos visto, ni están revisados por pares, ni están revisados por revisores externos. Quiero decir que siendo fiables, como lo son, casi seguro, pero todavía nos faltan conocer muchas más cosas, ¿no?
Bueno, más allá de esta cuestión mollar, sin duda, hablaremos largo y tendido también de esos presupuestos generales del Estado, cuyas enmiendas ya estarían encauzadas en el Congreso de los Diputados, y después de que el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, haya dicho esto este lunes.
A partir de mañana pondremos nuevas condiciones, que sean un salvavidas para las clases medias y trabajadoras y que garanticen la igualdad de todos los españoles en todas las partes del territorio nacional. Sánchez tiene que elegir, apostar o por el populismo o por las clases medias con nosotros, por los separatistas o por la igualdad de todos los españoles con Ciudadanos.
Bueno, decía Federico hace unos instantes que en Ciudadanos son los únicos que parecen no enterarse, o no quieren quizá, darse cuenta de que Sánchez no es ni mucho menos un presidente del gobierno del que puedan fiarse, y mucho menos para aprobar unas cuentas públicas, y sobre todo que esta batalla, quien finalmente la va a ganar es el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. Quizá Edmundo Val no, quizá Inés Arrimadas, la líder del partido, no se entere, pero sí que hay, según cuenta hoy el diario El Mundo, un sector de Ciudadanos, varios dirigentes del Partido Naranja, que sí que lo saben y precisamente alertan a Inés Arrimadas de que caiga en esas trampas de los presupuestos que Sánchez, en las que Sánchez quiere que caiga precisamente Ciudadanos. Se lo vamos a contar, por supuesto, en nuestro programa de hoy, pero hay más asuntos donde tenemos que ponerle la lupa informativa. Se lo cuentan estos titulares, Rubén Fernández.
El expresidente boliviano Evo Morales ha regresado a su país después de un año de exilio. El exmandatario ha cruzado la frontera con Argentina arropado por miles de seguidores y del presidente argentino Alberto Fernández. Allí Morales ha negado que hubiese habido fraude en los comicios en los que optaba la reelección en 2019.
¡Qué fraude! El día 18 de octubre de ese año el pueblo boliviano dijeron, no hubo fraude. La mejor prueba son las elecciones de este año, la mejor prueba para demostrar que no hubo fraude, 55%.
Contratos simulados en Podemos.
Es lo que denuncia la exabogada de la formación, Mónica Carmona, ante el juez que investiga la financiación irregular de la formación. La que fuera responsable del cumplimiento normativo de Podemos aseguró que los contratos con la consultora fueron simulados a pesar de que no se prestó ningún servicio, y apunta a un líder de la formación.
Eran los mismos socios de Neurona Consulting, que es una sociedad que está siendo investigada en Bolivia por presunta corrupción y a la que está vinculada el señor Monedero, porque así la propia Neurona Consulting lo publicita como uno de sus directivos, vamos.
La Comisión Europea analiza el Ministerio de la Verdad del Gobierno.
It's very clear, but this is not a comment on the Spanish order, but a very general comment.
Es muy claro, cualquier enfoque en el área de la desinformación deberá respetar la libertad de prensa y de expresión, decía el portavoz comunitario. Esto mientras la eurodiputada de Ciudadanos en el Parlamento Comunitario, Maite Pagaza, llevaba el tema a la comisión. La ministra de Defensa, Margarita Robles, mostraba algunas reticencias.
El gobierno de mi país, que ha aprobado un procedimiento de actuación contra la desinformación, creando un mecanismo de vigilancia y control gubernamental.
La libertad de información y la libertad de prensa no se puede tocar y no la puede tocar ningún gobierno.
Abascal responde tras el ataque a su familia.
El líder de Vox rompía su silencio después del ataque a la tienda de su familia en Amurrio y lo hacía en esta emisora. En la noche de Dieter, el líder de Vox aseguraba que el hostigamiento a su formación en el Congreso y en los medios tiene consecuencias.
Cuando a casi 4 millones de españoles se les dice absolutamente de todo, se les dice que fascistas, que son nazis, ese tipo de ataques se perpetra también desde muchos medios de comunicación y desde prácticamente todas las fuerzas políticas del arco parlamentario, pues al final hay algunos que se toman la justicia por su mano.
Y de nuevo, la justicia contra los Franco.
Un juzgado de La Coruña prohíbe a la familia de Franco retirar cualquier bien del Pazo de Meirás y ordena un inventario de todos los bienes. La vicepresidenta Carmen Calvo apoya la decisión.
Tenemos que tener conocimiento no solamente del Pazo, sino también de los bienes que se encuentran en él, para estar en los términos de la legalidad exacta, que es de lo que se trata para proteger un bien que nosotros consideramos que es un bien público.
La Unión Europea recibe a Biden con aranceles.
La decisión estaba tomada previamente y es una respuesta a las tasas interpuestas puestas por Trump a los productos europeos. La Unión Europea espera que a lo largo de este mandato se reduzcan las tasas en ambas direcciones. Lo decía el vicepresidente de la Comisión, Dombrovskis. Lo único que hacemos es replicar el comportamiento de Estados Unidos. Estamos dispuestos a retirar nuestros aranceles cuando ellos lo hagan.
Y Y en Crónica Deportiva, pendientes estamos de la purga en los banquillos de fútbol españoles. Sergio Valentín nos lo cuenta. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ayer fue un día bastante ajetreado en los clubes de fútbol. Hasta 5 destituciones contamos entre primera, segunda y también segunda división B. En primera, Óscar García ya no es entrenador del Celta de Vigo. No estaba bien el equipo gallego, que está negociando a Coudet, el técnico argentino, que volvería a Vigo 18 años después. En segunda división, a última hora, el Real Zaragoza confirmó la destitución de Rubén Baraja y se habla de otro posible regreso, una vez más, de Víctor Fernández. En el equipo madrileño del Alcorcón también era previsible esta destitución, la de Mere Hermoso. Son colistas y llevaban 8 derrotas consecutivas. Se ha confirmado ya, en este caso, el regreso de Anquela, que fue el técnico del Alcorcón en aquella famosa eliminatoria ante el Real Madrid de Copa del Rey, el Alcorconazo. Y en segunda división B, Iván Elguera ha comenzado con mal pie su periplo en los banquillos. 4 jornadas ha durado en Las Rozas, tan solo un punto de 12 posibles, y ha acabado con su destitución. Y 2 lesiones, una en el FC Barcelona. Ansu Fati ha sido operado del menisco, eso ya se sabía, pero no el tiempo de baja. Finalmente, y según el FC Barcelona, va a estar 4 meses apartado de los terrenos de juego. 3 menos, es decir, un mes, va a estar el Real Madrid sin Fede Valverde. Cayó lesionado en el encuentro en Mestalla ante el Valencia y se va a perder al menos 3 encuentros de Liga y 2 de Liga de Campeones.
Es la mañana, es radio.
Pasan de las 6 de la mañana, 5 y 27 en el archipiélago canario. Les estamos contando todos los avances en esa checa desinformativa, como lo ha bautizado Federico Jiménez Los Santos, y que verbalizaba a la perfección hace unos instantes, como acaban ustedes de escuchar, la eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagaza. Lo que hace el gobierno, excusándose y para sacar adelante este comité, este Ministerio de la Verdad, basándose en un informe de la Comisión Europea sobre esos límites de la difusión de las llamadas noticias falsas para proyectar ese ministerio contra la desinformación, lo que realmente hace la Comisión Europea es decir justamente lo contrario. Ketty Garat, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. El gobierno modula su ofensiva contra los medios de comunicación y su orden para la lucha contra la desinformación. Ayer dos voces desde el Ejecutivo decían lo contrario que su colega de gabinete, Arantxa González Laya, la semana pasada. Esto no va contra los medios de comunicación, sino contra injerencias extranjeras a través de las redes sociales. Carmen Calvo iba incluso más lejos, obviando el control de las preguntas a los medios desde Moncloa, defendía el limpio expediente del Ejecutivo en lo relativo a la libertad de información.
Este gobierno no tiene una sola mácula en relación a los medios de comunicación, nunca que alguien lo pueda comentar. Por lo tanto, estamos hablando de otra cosa en la que están otros países europeos y donde la pregunta la lanzo yo. ¿Hay algún partido político que no quiere luchar contra las calumnias, la desinformación, las mentiras, para que nuestra democracia esté en ese sentido útil y limpia, como dice la Constitución?
Palabras grandilocuentes a las que se sumaba la ministra de Defensa, Margarita Robles, para quien serán los medios los que se autofiscalicen. Una cosa y la contraria, que el Ejecutivo no aclara si habrá o no injerencia directa en los medios por parte de ese comité, aunque la modulación de ayer podría anticipar una rectificación en ese punto.
No es la única ofensiva del gobierno, aparte de esta ofensiva contra los medios de comunicación y contra la libertad de prensa que tienen todos los ciudadanos de este país. También hay otra ofensiva declarada al español. Con ese anuncio de la reforma de la ley CELAE, que trae además polémicas añadidas, como por ejemplo también la pérdida de peso de la religión con el currículum escolar o la repetición, que pasa a ser un recurso del todo excepcional, la educación especial también también se incorpore, por ejemplo, a la educación ordinaria, deja también las puertas abiertas a que cada comunidad autónoma pueda nombrar a los nuevos inspectores de educación bajo criterios del todo subjetivos, ambiguos y arbitrarios. Nos lo cuenta todo ello Beatriz Dávila.
Buenos días, Sara. El Cuerpo de Inspectores de Educación está dispuesto a llevar a Cela ante la justicia. Dice que la supresión de las oposiciones puede ser la guinda del pastel para que se produzca el que consideran un enchufismo. Es la mañana de Federico ha podido preguntarle a Jesús Marrodán, presidente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación.
Suprimir una oposición significa que es dar cancha, dar posibilidad a que se pueda acceder a un cuerpo de funcionarios pues por una vía más de amiguismo, ¿no? De enchufismo. Porque se puede sustituir las pruebas escritas, objetivas, que se pueden conocer y analizar con tranquilidad, por puras entrevistas o por cualquier otra cosa similar de carácter muy subjetivo.
Recuerda Marrodán que la Generalidad catalana se haya hecho con el control de la lengua y de las aulas. En apenas 15 años, la Generalidad de Cataluña ha convocado estas oposiciones en dos ocasiones, en 2018 y este mismo año. En todo este tiempo denuncia el olvido al que se ha sometido al Cuerpo de Inspectores y asegura que los informes elaborados por los inspectores de educación se hayan quedado en un cajón.
Los inspectores han hecho los informes que se les han pedido y se han tramitado. Otra cosa es que esos informes pues luego se queden en la mesa o en el cajón, mejor dicho, de algún político de turno y no lleguen a su destino.
El Gobierno ha aceptado la enmienda de suprimir las oposiciones como un gesto a los separatistas catalanes de cara a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Partido Popular, Ciudadanos y Vox han anunciado que llevarán esta demanda al Tribunal Constitucional ante el cada vez más llamativo silencio de los dirigentes socialistas.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Dos minutos de la mañana, 5:32 en el archipiélago canario. Hoy justo hace un año los españoles acudíamos a las urnas para votar. Tan solo han transcurrido 365 días, pero vaya si ha cambiado la historia en este año. Pedro Sánchez ganó aquellas elecciones y reeditó la presidencia del gobierno a lomos de comunistas y de separatistas, aquellos con los que prometió que no iba a pactar nunca. Pactó y seguirá pactando si los tribunales no condicionan finalmente su alianza con Pablo Iglesias. Ahora van a entender ustedes el porqué. Daniel Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Libertad Digital continúa publicando más datos sobre la presunta corruptela de Podemos. Hemos tenido acceso en este caso a la declaración de Mónica Carmona, la exabogada del partido, durante la causa que instruye el juez Escalonilla y que mantiene, recordemos, imputado al partido por delito electoral y financiación irregular debido a la contratación presuntamente fraudulenta de Neurona para la campaña electoral de abril de 2019. En ese interrogatorio, la letrada da a entender que Podemos utilizó a Izquierda Unida para tapar posibles delitos. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. Libertad Digital ha tenido acceso a la declaración de la exabogada de Podemos y exresponsable de cumplimiento normativo, Mónica Carmona, ante el titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, del pasado 28 de octubre. Durante su comparecencia, Carmona aseguró que la formación de Pablo Iglesias utilizó el CIF de Izquierda Unida para los contratos simulados de Neurona sin su conocimiento.
Podemos estaba utilizando el CIF sin conocimiento ni consentimiento del administrador de Izquierda Unida. Esto, y por eso a mí nos dicen, oye, bueno, aquí, ¿qué está pasando con estos contratos? Porque a mí es lo que me explican.
La coalición electoral de Podemos e Izquierda Unida, denominada Unidas Podemos, transfirió 363.000 euros a la consultora chavista Neurona. Según el instructor, dicho contrato fue simulado porque no existen evidencias de que los supuestos servicios se prestaran y se sospecha que el dinero se distrajo para otros fines.
Lo que solicitó José Manuel ya fueron los informes de acceso y entonces ahí es donde pudimos descubrir pues esto, que la empresa Neurona pues había sido constituida con posterioridad a al borrador de al contrato que había sido celebrado en el mes que le habían pasado a José Manuel, en el mes de febrero.
Por ello, imputó a la Formación Morada por financiación ilegal. Durante su comparecencia, Carmona aseguró que Neurona Consulting tenía los mismos socios que Neurona Comunidad, la sociedad a la que se transfirió los 363.000 euros y que era una sociedad que estaba siendo investigada en Bolivia por presunta corrupción y a la que está vinculada Juan Carlos Monedero.
Bueno, por tanto, habrá que darle tiempo a esta causa o una de esas causas que ahora mismo asolan a la formación de Unidas Podemos para saber hasta qué punto puede comprometer a la ahora vicepresidente segundo. No sean optimistas, en todo caso, Pedro Sánchez no va a romper su gobierno, entre otros motivos, porque está en plena aprobación de sus presupuestos, elemento clave para garantizarse su propia supervivencia, al menos 2 años más de legislatura.
Sí, así es. En cualquier caso, no hay que evitar la comparación. Es curioso, ¿no? Quien llegó a Moncloa denunciando la corrupción del Partido Popular, merecedor de una moción de censura, quiere seguir en Moncloa compartiendo Consejo de Ministros con Pablo Iglesias, líder de un partido imputado por corrupción. Y para sacar adelante esas cuentas, Sánchez tiene dos opciones, Esquerra o Ciudadanos. Hoy Inés Arrimadas va a elevar sus exigencias para dar luz verde a las cuentas públicas, al menos eso publican los periódicos, va a elevar esas líneas naranjas. Edmundo Val.
Hay grupos parlamentarios que entienden la oposición como decir que no siempre a todo lo que el gobierno plantee, aunque sea bueno para los españoles. Nosotros no consideramos que esa sea la tarea de la oposición en el momento que está viviendo nuestro país, en este momento histórico. Nosotros hacemos una oposición constructiva. Nosotros queremos aportar a los presupuestos líneas que lo mejoren. Nosotros vamos a los presupuestos con los deberes hechos.
Aclarar, Sara, que pese a la advertencia de Edmundo Val, en ningún caso Ciudadanos va a apoyar las enmiendas a la totalidad de esos presupuestos que se van a votar pasado mañana, el jueves, en el Congreso. Van a seguir negociando, dicen, hasta la votación final. Quienes ya lo tienen decidido es el Partido Popular y Vox. Ambos partidos han presentado enmiendas a la totalidad. Desde luego es uno de los pocos asuntos en los que coinciden últimamente ambos partidos, pero no crean que, en fin, esto es tan solo un espejismo. Basta escuchar ayer a Teodoro García Gea en una entrevista en la televisión pública de Murcia. Le preguntaba si teme que Vox rompa el acuerdo de investidura que hizo presidente a López Miras, y esta era la respuesta.
Hay dos opciones, o Pedro Sánchez o Pablo Casado, y todo aquel que no apoye a Pablo Casado estará indirectamente apoyando a Pedro Sánchez. Y en la región de Murcia, Vox tendrá que dar explicaciones si pone en cuestión la estabilidad del gobierno de la región de Murcia, si no vota las medidas que se están proponiendo desde el gobierno de la región de Murcia, y cada partido, porque somos partidos distintos, tendrán que responder de sus actos.
La distancia entre ambos partidos cada vez es más evidente. Anoche, con Dieter Brandau, Santiago Abascal respondía así cuando le preguntaban precisamente por su relación con los populares.
¿Pablo Casado le ha escrito, le ha telefoneado?
Prefiero no hablar del señor Casado, la verdad.
Por cierto, que hablando del trato entre los partidos de oposición, hoy cuenta La Razón que el acercamiento al PSOE de Ciudadanos invitaría a Pablo Casado a rechazar la coalición con Ciudadanos en Cataluña, aunque parece ser que no es el único motivo. También creen en Génova 13 que, previendo el descalabro de Ciudadanos allí en Cataluña, lo mejor es dejar que Arrimadas se cueza en su propia salsa.
It was exactly what you can imagine. It is a great day for science.
Bueno, es un gran día para la ciencia, es un gran día para la humanidad, es un momento histórico, es lo que llegaba a decir Albert Bourla, el presidente de la farmacéutica Pfizer, a los resultados de esa vacuna, con todas las cautelas, insistimos, pero no podemos obviar la realidad. Es una de las noticias más esperadas del año, la llegada de una vacuna que por ahora parece bastante fiable.
Dani. 90% de eficacia, ese es el dato que ha dado a conocer la farmacéutica en el curso de la fase 3 de su ensayo clínico. Es un porcentaje altísimo, de confirmarse desde luego cuando la vacuna se administre a millones de personas, porque para que se hagan una idea, los expertos daban por buena una eficacia del 50-60% en estas primeras vacunas. Lo explicaba en Casa de Herrero Francisco Javier Guterres, microbiólogo del CSIC.
Están viendo que, bueno, pues comparado con las vacunas que a lo mejor ellos esperaban que tuvieran una protección, como decía usted, del 60%, pues han visto que incluso pueden conseguir más, seguramente porque han mejorado su tecnología y la han adaptado un poco más.
Le preguntaba a Luis también, Sara, una pregunta interesante, dado que la vacuna es de doble dosis, ¿qué va a pasar en ese tiempo, entre una dosis y la otra? Especificaba el microbiólogo que una persona podría infectarse en ese periodo de tiempo, pero seguramente la primera dosis haría que el cuadro clínico no fuese tan grave. El grado de la eficacia del 90% llegaría, digamos, una vez se administre la segunda dosis. En cualquier caso, concretaba el experto que el ensayo aún no ha terminado, de modo que tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo. Él mismo advertía que las farmacéuticas también juegan con los tiempos por una cuestión meramente económica, y ayer lo pudimos comprobar con subidas en bolsa, como no se recuerdan en años. Y entre tanto, la Comisión Europea, que tiene un contrato, recordemos, firmado para la compra de la vacuna que desarrolla AstraZeneca en Oxford, ya negocia la compra también de 300 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, que espera distribuir en 2021 1.300 millones de dosis.
Bueno, y hasta que llegue esta vacuna, ya sea la de Pfizer o ya sea la de Oxford, no queda otra que seguir con la rutina establecida hasta ahora. Precaución y más precaución. Los datos del fin de semana que reportaba este lunes el Ministerio de Sanidad no son buenos. El número de fallecidos continúa incrementándose.
512 muertos, entre otros motivos porque parece que la incidencia en las personas mayores de 60 años aumenta en comparación con el verano. En el fin de semana, más de 50.000 contagios en España. Es cierto que está bajando la incidencia en las comunidades autónomas más castigadas, véase Navarra, véase Aragón, véase la ciudad autónoma de Melilla, pero está subiendo en otras, como Galicia o La Mancha. El gobierno continúa descartando el confinamiento en casa por ahora, que varios presidentes le están reclamando. También habrá quien dirá que, en fin, más gente le está pidiendo que baje el IVA de las mascarillas, que baje el precio. Y escuchen cómo despachaba ayer el asunto Carmen Calvo.
Siempre estamos abiertos a poder estudiarla, pero somos un gobierno absolutamente ejemplar en Europa por haber tomado decisiones firmísimas.
Las mascarillas, discúlpeme.
Repito que para un gobierno que se ha endeudado de esa manera, esto de lo que estamos hablando no es una gran cantidad ni una gran decisión, que nos lo podemos plantear.
Entendemos que puede ser un debate un poco, pues bueno, complicado, pero la pregunta es muy sencilla. Lo único que queríamos saber era si van a bajar ustedes las mascarillas, con una respuesta sí,
mire,
no,
que no,
o, que no, o no lo sabemos.
Que no voy a debatir con ustedes de esto.
Que no voy a debatir con usted de esto. Tendrá que dar gracias el periodista de que no le acusase al menos de propagar fake news en su pregunta, aunque desde luego para fake news la propia declaración de la vicepresidenta decía que su gobierno es un ejemplo en Europa por haber tomado decisiones firmes, como por ejemplo cuando dijeron que las mascarillas no eran útiles, que no había contagio por aerosoles o que no había riesgo en celebrar el 8M. Bueno, pues fíjense qué riesgo no habría, que el propio gobierno reconoce ahora que en enero ya se diagnosticaron, además con prueba PCR, casi 70 casos de coronavirus en España. En enero. Lean la portada ahora mismo de Libertad Digital. ¿Y qué decía por entonces el gobierno? Bueno, pues van a escuchar a Salvador Illa a fecha del 25 de enero.
Bueno, vamos a ver. Primero yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía en el sentido de que España está preparada para hacer frente a esta situación. Efectivamente, como dice usted, en estos momentos está haciendo las pruebas pertinentes en el Instituto de Salud Pública Carlos III para verificar un posible caso que han detectado las autoridades sanitarias de Vizcaya. Yo creo que en breve conoceremos el resultado de estas pruebas y en cuanto lo conozcamos lo daremos a conocer.
Un posible caso en Vizcaya. 25 de enero, esto decía el ministro de Sanidad, cuando en teoría el propio ministerio, de puertas hacia adentro, ya parecía reconocer al menos 70 casos. Y esto, en opinión, Sara, del teniente fiscal del Supremo, el señor Luis Navajas, no puede ser objeto de investigación.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Momento para actualizar la información que hoy incluye la portada del diario El Mundo con su director adjunto, Joaquín Manso. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. La bolsa pulveriza récords por la vacuna de Pfizer, eficaz en el 90%. También hoy en El Mundo, críticos de Ciudadanos alertan a Arrimadas de las trampas de Sánchez. Y El Mundo entrevista a Marine Le Pen, la líder del Frente Nacional de Francia. Nos dice, entre otras cosas, abro comillas, el terrorismo solo se vencerá con el control de la inmigración. Cierro comillas. ¿Lo tienen? Ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana de Federico. Es Radio.